matan a mujeres por lo que
estás escuchando el Club de la Pluma.
Una mirada geopolítica a la realidad continental y global. En el Club de la Pluma, la columna del doctor Miguel Barrios.
Es así, estamos en compañía del doctor Miguel Barrios. ¿Cómo le va, querido amigo?
Pero muy buen día, y saludo a toda tu audiencia, y bueno, y la alegría de estar siempre escuchándote un domingo, y muchísimas gracias por el contacto y por la llamada y por la colaboración de siempre a este programa de creación de conciencia histórica nacional.
Gracias, querido. Expulsan a Venezuela del Mercosur, el cipayaje latinoamericano, ¿no?
Sí, yo específicamente elegí este tema porque me parece fundamental que tomemos conciencia histórica de lo que ha ocurrido. Es decir, bajo el andamiaje de aspectos formales en lo que hace al cumplimiento de normas que en todo proceso de integración a veces llevan sus marchas y contramarchas para en su proceso de armonización, expulsan asume Macri como presidente del Mercosur el día primero, presidente pro tempore, y el día 2 expulsan a Venezuela del Mercosur. Esto realmente es la prueba determinante de que hay una arremetida de los Estados Unidos que tiene como punta de lanza al presidente de la Argentina, que no es ni más ni menos que un lavador de dinero en paraísos fiscales, uh-huh. A un presidente golpista, como es el caso de Temer, y que va con el escandaloso precedente que ocurrió hace 2 o 3 días, que el Congreso de Brasil dictó una autoamnistía para todos aquellos dirigentes políticos que estuvieron que han recibido coimas en relación a los contratos con las empresas del Estado. O sea, lo que quiere decir de que él vino a hacer esta tarea sucia en la cual la acusan falsamente a Dilma. El caso del Paraguay, del presidente del Paraguay, en un momento en que el Paraguay son noticias que no llegan o no están en nuestros esquemas microregionales, y que es necesario darle visibilidad para saber quiénes fueron los que hicieron este desastre histórico, Cartes, que en este momento hay una guerra de cárteles en Paraguay, a tal punto de que se lo acusa y se ha probado la Procuraduría de la República de que se han lavado más de 1.500 millones de dólares a través del Banco Amambay, que es el banco de propiedad de Cartes en Paraguay. Y luego el caso de Tabaré, que fue el hombre que le pidió a Condoleezza Rice, nada más ni nada menos, que invaden los marines a la Argentina en Buenos Aires. Esto es un ataque directo al proceso de integración latinoamericana, y que por supuesto que responde a los lineamientos de la política de los Estados Unidos, y nada más ni nada menos que expulsar directamente a Venezuela, como para generar ya un proceso de golpe copernicano a la destrucción del embrión del Mercosur, que es la base fundamental hacia la UNASUR. Es decir, que estamos viendo esta etapa, y que bueno, que es importante tener en cuenta que es un plan regional de desestructuración del proceso de integración. Y yo lo veo más como una derrota de batalla, o sea, pretendo, porque uno nunca debemos perder la fe, la militancia en la lucha nuestra, como una pérdida de una gran batalla, pero no de la guerra. Ahora, tenemos que tomar conciencia de que hemos asistido y estamos siendo testigos de una derrota muy importante, de esta batalla, no de la guerra. En el fondo, Lo que pretende Estados Unidos es que esto lo ha dicho de un principio John Kerry, es que América Latina sea el patio trasero de América del Norte, porque en la medida que seamos el patio trasero de América del Norte, Estados Unidos se garantiza la lucha con el epicentro geopolítico mundial del mundo, que es el Asia-Pacífico. Uh-huh. Esta es la verdad. O sea, acá no se trata de una cuestión normativa del Mercosur, no se trata de una cuestión de una cláusula democrática ocupado, sino se trata de un plan regional que está vehiculizado por el presidente de la Argentina, Mauricio Macri. Esta las palabras, y secundado por Temer, Cartes y Tabaré, cuatro personajes mediocres, a cuatro personajes o actores mediocres, que la historia lo va a hacer pasar desapercibido y dará su balance como actores de una destrucción del proceso de integración.
Claro.
Sí.
Este tema de Venezuela, del ataque, es un ataque más allá de una acción entre comillas democrática, si se quiere, pero a las claras constituye un golpe.
Un golpe en
la región. Y a pesar de que sabemos, ¿no?, que conocemos, que tiene toda la transparencia de darnos cuenta desde dónde vienen las indicaciones para que esto se lleve a cabo. El resto de, no hablamos del Mercosur, sino de la UNASUR y la CELAC, ¿qué acciones emprenderán, qué posiciones van a tomar ante este golpe contra Venezuela?
Y lo que pasa es que aquí queda en evidencia lo que, bueno, lo que de alguna manera venimos hablando contigo y en el programa de los pesos geopolíticos. Sí. Es decir, la UNASUR y la América del Sur, el 45% o casi el 50% de la superficie de América del Sur implica Brasil y Argentina. Uh-huh. Entonces, la medida en que Brasil acompañe a la Argentina, lo deja en un estado de debilidad absoluta a Ecuador y a Bolivia. Por supuesto que Ecuador y Bolivia están apoyando y ya han sacado declaraciones morales, y seguramente la UNASUR mañana, el día de mañana, porque esto ocurrió anteayer viernes, se reunirá, pero no tiene la fuerza de los pesos pesados del continente de América del Sur. Es decir, esto es lo diríamos lo grave. Lo grave es que la Argentina, esto es como la guerra de Triple Alianza del siglo XIX o Triple Infamia. Brasil y Argentina, como países centrales de América del Sur, son los que llevan a cabo este golpe siniestro contra Venezuela. Sí. Y esto lo debilita enormemente a la UNASUR. Uh-huh. Porque de alguna manera el Mercosur, siempre yo lo entendí así, el primer ladrillo daño hacia la UNASUR. Sin Mercosur no hay UNASUR. Aunque el Mercosur haya sido un tratado más comercial que político, y en un momento de presidente de neoliberales, como el caso de Menem, etcétera, etcétera, pero constituye la piedra fundamental de lo que luego sería UNASUR y la CELAC. Y hoy es como que esta situación de, diríamos, de reorientación pro-norteamericana de la política de brasileña y argentina hace de que ese primer peldaño, que es el Mercosur, lo deje sin pierna y sin brazo casi a UNASUR. Uh-huh. Esta es la sensación que yo tengo, lo que no quiere decir que Samper, que en todo momento está apoyando el diálogo en Venezuela, inclusive con los oficios del Papa, etcétera, etcétera, pero el propio Samper está debilitado porque Itamaraty es muy fuerte y la Argentina también Y esto evidentemente se veía venir, se veía venir, y agregado a eso, con la complicidad absoluta del gobierno de Paraguay y Uruguay. Esto fue una, y además en forma alevosa, porque ni siquiera le dejaron a Venezuela que ejerza un derecho de defensa, porque recién el 14 de diciembre se reúnen. Y por el otro lado, Venezuela ya había cumplido alrededor de 100, más de 100 normativas de armonización de comercial, de las 200 que había que cumplir. O sea, había una buena intención. Lo que pasa es que en cualquier proceso de integración, los países a veces piden prórroga. Esto lo hay que ver en la propia Unión Europea y en la propia proceso del Mercosur. Es decir, todo proceso de integración trae también sus propios conflictos de intereses para armonizar intereses, porque es un nuevo bloque. Y expulsar de un bloque porque no se llegó a tiempo, es una hipocresía absoluta. De lo que aquí se trata es de un golpe de Estado en forma lisa y llana, y por eso es importante decirlo, ¿no?
Claro, claro. ¿Crees que mientras continúen el gobierno de Cambiemos, fundamentalmente, nada hará revertir la decisión?
No, yo pienso que excepto de que el diálogo Venezuela fructifique y tome fuerza, de hecho el diálogo se está dando muy lentamente, y la mediación papal tome cierta fuerza, puede ser que haya, o que UNASUR tome fuerza a través de, bueno, de algún... No nos olvidemos que en estos momentos en Brasil hay una situación explosiva, que no sabemos qué va a pasar con Temer la semana que viene.
Claro.
Es decir, todo está... América del Sur es un tembladeral, inclusive el propio gobierno argentino. Yo siento que hoy Macri por primera vez empieza a sentir la debilidad de su gestión, porque la gestión de Macri siempre estuvo débil en lo que hace a la generación de políticas públicas, pero sí a través de una gran inmunidad mediática, ya sea gráfica, radial, multimedial y virtual, lo tenían totalmente fortalecido, o estaba relativamente fortalecido. Pero hoy la situación es muy grave. Él, no por casualidad, el país viene decreciendo de hace 9 meses consecutivos, y además él convocó una reunión de urgencia, mal llamado
retiro
espiritual. En realidad hay un grado de desesperación del gobierno, porque no directamente no sale una de todo lo que ellos habían dicho.
Y aparte, discúlpame, ¿no? Aparte que esto se trasluce inclusive en este debilitamiento marcado por cómo le están soltando la mano los medios monopólicos de desinformación. Tal es así que hoy, por ejemplo, se compartía en las redes sociales una imagen de distintos titulares de Clarín, uno que fue en el gobierno de la Rúa, donde el titular decía: balance del año, la gente critica pero comprende. Y en el de hoy, del domingo que estamos transitando, Clarín en su portada dice: el primer año de Macri con balance de gestión negativa y optimismo para el 2017. O sea, ya le vienen saltando.
No, empieza a haber grietas, inclusive lo mismo en La Nación. En la editorial de La Nación ha salido todos estos días también lo mismo, y por primera vez también la oposición empieza a bloquearse. Ha sacado la ley, ha fracasado la cuestión de esa pseudo reforma electoral, declararon la emergencia social, y ahora tienen que inyectar una determinada cantidad de dinero a los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Esto hace de que es evidente, sin ninguna duda, de que este gobierno está en un tembladeral. Y por supuesto que nadie quiere que acá haya un estallido, porque esto perjudica a la Argentina entera, ¿no? Sería demasiado pequeño decir que haya un estallido, pero sí, no podemos dejar de decir que si acá no hay una reorientación de la política en sentido integral, la Argentina entra a un callejón lleno de turbulencias y nada indica un cambio. Claro. Nada indica un cambio. Y esto, por supuesto, que va a repercutir en la política exterior. Inclusive hay cuestiones elementales, como por ejemplo, la Argentina nos ha mandado, como el otro día en la elección, de esto es el grado, yo no conozco otro caso mayor de amateurismo en la diplomacia argentina. A las 6 de la tarde del día de la elección de los Estados Unidos, 6 de la tarde, o sea, ya cuando estaba terminando los comicios, Lustó con todos los medios extranjeros más invitados, que se llevan en la embajada argentina, estaba festejando, estaban brindando por el triunfo de Hillary.
Claro.
Entonces, evidentemente no están entendiendo la lógica de la política mundial, y esto hace, da que pensar, porque evidentemente esta situación de expulsar a Venezuela, en forma lisa y llana, vuelvo a repetir, cuando el Papa está mediando para que no haya un proceso de desintegración y se rompa la armonía de la convivencia sudamericana, es ir a contrapelo del proceso histórico. Entonces, esto es lo que uno siente y realmente es muy preocupante. Y por supuesto, esto se traduce en la política de defensa, en la política de seguridad, alianza con Israel, definir el enemigo como de la seguridad al terrorismo, firmar declaraciones que se ha perdido la batalla contra el crimen organizado, hablar de bases militares en forma tácita en Iguazú, en la mal llamada triple frontera y en Tierra del Fuego. Es decir, todo va hacia mientras un mundo emerge en forma multipolar, porque se está dando lo que el amigo Pereira Mayer dice, el Stalingrado de USA por Alepo, en Siria, y la emergencia y consolidación de un orden multipolar. El gobierno argentino y estos gobiernos de Mercosur, que están todos cooptados por el crimen organizado en complicidad con sus respectivos gobiernos, se alinean en una política anacrónica de unipolaridad con los Estados Unidos. Es decir, es un desastre histórico, y bueno, la historia hará su balance, pero me parece que yo reitero lo que el mensaje que siempre dejamos acá y principalmente en tu medio de comunicación, de fe, de esperanza y de resistencia, porque la historia la hacen los pueblos, no lo hacen los dirigentes, y más la mediocridad de esta dirigencia concreta que estamos hablando.
Claro. Lo último que te pregunto, esta posible reunión entre Lula, Dilma y Cristina Kirchner, ¿nos dará la posibilidad de pensar que sí tenemos una alternativa de dar vuelta a la tabla?
Y yo pienso que sí, las condiciones están dadas, las condiciones inclusive te diría electorales están dadas. Lo que ocurre acá es que acá se ha armado, esto es como para hablarlo en otro momento, pero evidentemente hay un partido judicial, y ese partido judicial es el que de alguna manera es el que está alterando el proceso normal en que se debe desarrollar toda democracia. Fíjese que el juez Moro de Curitiba, que lo está acusando a Lula, es un juez que ha hecho cursos, eso lo dice Muniz Bandeira en varios artículos, de especialización en Harvard y en el Pentágono. Es un hombre directamente del Pentágono. Entonces, en este momento, si hay elecciones en Brasil, gana Lula. Es decir, y la figura de Cristina Kirchner tiene una alta intención de voto en provincia de Buenos Aires. Independientemente si uno le gusta o no Cristina Kirchner, estamos hablando como dato objetivo. Y la figura de Dilma es una figura honesta e intocable en el Brasil, a nivel, inclusive eso está en la percepción popular. Entonces, de lo que aquí se trata es que si vamos por el proceso natural de un proceso electoral democrático, las fuerzas sociales y políticas están con la integración y con la patria grande. Lo que pasa es que acá el partido judicial más el partido mediático son nuevos actores que obstaculizan y están jugando directamente. ¿Y hasta qué punto la democracia? Entonces la pregunta que debemos hacernos es ¿hasta qué punto la democracia son autónomas ante un partido judicial acosador del imperio y medios concentrados que juegan cotidianamente para los centros hegemónicos de poder?
Seguro, seguro. Querido Miguel Barrios, te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo.
Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Estuvimos hablando con el doctor Miguel Barrios, con su columna de geopolítica en el Club de la Pluma. Ya venimos, que tenemos más todavía para compartir en nuestro programa.